con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Ya estamos conectados con la mejor radio, la 98.1 FM Mundo. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página web fmmundo.com y también síganos en nuestras redes sociales donde actualizamos información minuto a minuto. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. Ya estamos a mitad de semana y Quito está amaneciendo despejado. Hemos tenido algunos días con sol y parece que así va a ser durante toda la semana. Quito, por segundo día consecutivo, amaneció ayer sin transporte urbano y esto provocó más inconvenientes en la ciudadanía que necesita transportarse para poder llegar a sus lugares de trabajo. Y por otro lado, hoy se supone que se va a unir a esta suspensión de servicio también el gremio de los taxistas. Por otro lado, también el alcalde de Quito ha dicho que no va a ceder respecto a lo que están pidiendo los transportistas, que es básicamente que se suba el pasaje sin hacer todo el cambio que es necesario para dar un mejor servicio. Así que seguiremos pendientes de esto. Salgan un poco más temprano de casa para que puedan movilizarse a través de los buses metropolitanos, pero es muy importante que ustedes tengan precauciones porque hay aglomeraciones en estos lugares. Por otro lado, la situación entre Israel y Gaza se complica aún más. Hemos visto escenas realmente increíbles respecto a los misiles que están lanzando de lado y lado, tanto de Israel como desde la franja de Gaza. Y por otro lado, ya hay una alerta internacional para intentar detener esta escalada de violencia. 6:03 a.m. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana para iniciar este día bien informados. Aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Sin dejar de lado el cumplimiento de los parámetros de calidad y sin suspender el concurso de rutas y frecuencias, el municipio de Quito y los transportistas llegaron a un acuerdo para que el sistema de transporte público se normalice en la capital a partir de este miércoles. Así lo anunció el alcalde de Quito, Jorge Yunda, luego de 2 días de paralización. El burgomaestre explicó que recibió a los sectores de la transportación y en las mesas técnicas que se instalaron se analizaron las preocupaciones del sector, las mismas que se mantendrán hasta encontrar consensos. Y en otros temas relacionados a la pandemia, este martes se confirmó que Ecuador contará con la dotación de las vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19. Esto se da luego del acuerdo firmado entre ambos gobiernos tras el triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones generales. Las declaraciones a un diario nacional, la embajada rusa en nuestro país detalló que esta posibilidad se abrió el pasado 22 de abril. En ese día, el mandatario Vladimir Putin envió una carta de felicitación a Guillermo Lasso, a lo que el presidente electo le contestó y aprovechó para negociar más dosis. Este martes, el Hospital Eugenio Espejo de Quito se declaró en crisis. Representantes de esa casa de salud denuncian que no hay medicamentos, insumos ni personal necesario para atender a los enfermos. Atribuyen la mayoría de estos problemas a la falta de estabilidad dentro del centro, pues durante este gobierno han pasado al menos 5 gerentes y 7 directores médicos. Además, la saturación hospitalaria con pacientes de COVID-19 desborda la capacidad de atención. El municipio de Quito reiteró este martes que el número de casos de COVID-19 en la ciudad se mantiene alto, pese a que en Pichincha y otras 15 provincias del país cumplen ya 18 días del toque de queda. En un comunicado, el Cabildo Capitalino indica que solo entre el 3 y el 9 de mayo se confirmaron 4.786 casos de coronavirus, una cifra ligeramente inferior a la reportada entre el 19 y el 25 de abril. En esta semana, en la que entró en vigencia el estado de excepción, hubo 5.090 contagios. En Notimundo Estelar, Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, enfatizó que el confinamiento focalizado que rige durante los fines de semana en 16 provincias del país deja pérdidas valoradas en 1.200 millones de dólares en ventas. Además, aseguró que en los próximos meses se evidenciará el pacto negativo de esta disposición gubernamental en el empleo. Escuchemos.
Efectivamente, es una pena que hayan tomado una medida sin los estudios adecuados, sin evaluar bien los resultados, confinando a la mayoría de los ciudadanos solamente 2 días, cuando, mire, la gente sale todos los días del transporte público, la gente sale todos los días a restaurantes, la gente sale a locales formales, y igual existen aglomeraciones entre semana. El problema viene en las fiestas en las fiestas clandestinas, el problema se da en las reuniones informales. Entonces, el control posterior siempre es necesario, y yo pienso que confinando a las personas del fin de semana, lo que causó es una pérdida enorme a negocios formales que venían manteniendo, aunque sea a sus trabajadores, venían pagando, reestructurando sus deudas, que ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, las pérdidas causadas están en el orden de 1.200 millones de dólares, y sabremos en los próximos meses cuál fue el efecto en cuanto al desempleo que generaron estas medidas, Fred.
Y en otro tema, el cadáver del ciudadano filipino que falleció en alta mar con síntomas de COVID-19 en un buque de Singapur fue trasladado a la morgue de Pozorja en Guayas este martes. Esto se dio después de que la embarcación solicitó ayuda humanitaria al Comité de Emergencias Nacional del Ecuador y este resolvió activar todos los protocolos. Al barco accedieron equipos de la Armada Nacional, Ministerio de Salud Pública, Policía y también de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo. Este martes, el Consejo Nacional Electoral concluyó con la entrega de credenciales a los legisladores electos. Esto ocurre 2 días antes de que se posesione la nueva Asamblea. El organismo electoral otorgó los documentos habilitantes a 15 asambleístas nacionales, 16 legisladores de Pichincha y también a 5 parlamentarios andinos. El evento se realizó en el Museo del Agua, en el Centro Histórico de Quito. En Notimundo Estelar, el ex presidente del Congreso Nacional, Ramiro Rivera, manifestó que sería beneficioso que el mandato del presidente electo Guillermo Lasso, que exista una mayoría legislativa de apoyo al próximo régimen y que también haya fracciones parlamentarias de oposición, precisó. A su criterio, los asambleístas, correístas y simpatizantes del ex candidato presidencial Yacu Pérez no quieren que le vaya bien a este gobierno. Escuchemos.
La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa les combina lo esencial, lo sustantivo, debería ser que construyéndose una mayoría, la que sea, tenga una agenda legislativa que responda a las exigencias y a las demandas de la crisis ecuatoriana y que tenga cierta sintonía con el gobierno que presidirá el señor Guillermo Lasso. Y que sea una agenda legislativa que responda, reitero una vez más, a lo que queremos los ecuatorianos en el ámbito del tema sanitario, en el ámbito tributario, en el ámbito de la apertura, de la reforma al sistema educativo, del mejoramiento de la seguridad social, en perspectiva, digamos, del conjunto de políticas de Estado que ha venido expresando el señor presidente.
En Notimundo a la carta, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, indicó que la coyuntura económica del Ecuador busca la reactivación y señaló que es el momento para elevar las tasas crediticias. Esto en el marco del anuncio emitido por el BIES sobre el incremento de las tasas de interés para viviendas populares. Además, el secretario de Estado indicó que entre los retos del próximo gobierno estará mantener la presencia de Ecuador en agendas internacionales y el beneficio de la economía. Escucha más de lo que dijo el ministro Pozo.
Ejemplificar mejor estos números, fíjese. Efectivamente hay un incremento de la deuda en la cifra que usted anota, pero en primer lugar la estructura de la deuda es diferente. Es decir, ya no es una deuda de plazo corto mayoritariamente y con tasas de interés altas, es una deuda mayoritariamente a plazos más largos y a tasas de interés menores. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo fiscal de cada año es menor. Es como que a usted le bajen la cuota que pagaba por un préstamo X, que antes pagaba $1,000 y ahora va a pagar $600. Va a seguir pagando, capaz debe un poco más, pero como debe a plazo más largo y a tasa de interés menor, le ayuda, porque usted ahora ya puede utilizar parte de esa cuota para eso, para otros objetivos que son fundamentales o son emergentes. Entonces eso, en primer lugar, es importante.
Y en otro tema, la orden de fundir 10.000 fusiles que donó China a Ecuador en el año 2016 se mantiene. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, señaló que el armamento no presta las condiciones para que los militares ecuatorianos las puedan usar. Jarrín indicó que estos habían sido usados antes de que lleguen al país y tienen fallas de funcionamiento. Las declaraciones del titular de defensa se realizaron este martes tras la ceremonia de la entrega de 12 lanchas para patrullaje fluvial. 6:12 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con la información internacional. Alemania investiga un incidente que ocurrió en los exteriores de una sinagoga durante una reunión donde 15 personas quemaron la bandera israelí. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Buenos días. Soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes de saber a esta hora. Al menos 35 muertos en Gaza por ataques aéreos de Israel. De ellos, 12 son niños, según autoridades palestinas. También dijeron que 220 personas habían resultado heridas hasta el martes por la noche. El ejército israelí dijo que había matado a más de 15 militantes. Las acciones israelíes son en respuesta a los cientos de cohetes lanzados por los militantes palestinos desde el lunes. Israel respondió con ataques aéreos intensos en el enclave costero, mientras los disturbios se extendían a ciudades y pueblos más allá de Jerusalén. Militantes palestinos dispararon cohetes hacia Tel Aviv en las primeras horas del miércoles por la mañana. Se podían escuchar sirenas advirtiendo de un ataque inminente alrededor de las 3 de la mañana hora local. No estaba claro de inmediato si hubo víctimas. El ejército israelí informó el miércoles que un total de 5 civiles israelíes han muerto desde el inicio del violento intercambio de cohetes y ataques aéreos entre Gaza e Israel. La policía alemana investiga un incidente fuera de una sinagoga en la ciudad de Münster. Un grupo de unas 15 personas se reunieron frente a una sinagoga en la ciudad gritando y quemando la bandera israelí. Así lo informó la policía del estado alemán de Renania, del norte de Westfalia. La policía acudió al lugar y la multitud se dispersó de inmediato. La policía detuvo a 13 personas. La sinagoga en sí no sufrió daños, dice el comunicado de la policía. La policía espera que 13 personas sean acusadas, entre otras cosas, de violación de la ley de reunión mientras siguen investigando. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela declaró procedente solicitar a España la extradición de Leopoldo López, informó la institución este martes en un comunicado. Según el documento, el propósito de la petición es que el dirigente opositor cumpla el resto de su condena en territorio venezolano. La sentencia fue de 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas. En la sentencia se ordenó remitir copias certificadas del fallo y de las actuaciones que cursan en el expediente del Poder Ejecutivo Nacional por medio de la Cancillería. Pakistán extenderá el periodo de vacunación a personas mayores de 30 años a partir del 16 de mayo. Así lo informó el jefe de Centro de Operaciones del Comando Nacional COVID-19 del país. La ampliación ocurre debido a una mejora en el suministro y la capacidad para conseguir vacunas. El jefe Asad Umar hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter el miércoles. Pakistán ha abierto la vacunación para todos los residentes mayores de 40 años. En Italia, el histórico guardameta Gianluigi Buffon anunció este martes que dejará de ser jugador de la Juventus de Turín al finalizar la temporada. El arquero de 43 años, que formó parte del equipo entre 2001 y 2018, habría regresado al club bianconero en 2019, donde en 2 temporadas vio poca acción. En un comunicado, Buffon agradeció al club bianconero, con el cual conquistó más de 20 títulos y donde dijo: dio y recibió todo. El jugador dejó la puerta abierta para continuar su carrera como futbolista. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com.
Y seguimos con más noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud aseguró este miércoles que la variante de COVID-19 que ha causado la reciente explosión de contagios en la India está presente en al menos 44 países del mundo. La OMS calificó a esta mutación como preocupante e indicó que fuera del país asiático es el Reino Unido donde se ha encontrado el mayor número de casos de esta cepa. La India detectó un ligero aumento de la presencia de mucormicosis, una infección extraña que en ocasiones es letal, que se conoce popularmente como el hongo negro en pacientes con patologías muy específicas a que hayan contraído coronavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguraron que esta infección es previa a la pandemia y que no está relacionada con el COVID-19. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos concedió este lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en adolescentes mayores de 12 años. La reguladora afirmó que antes de otorgar el permiso, realizó un extenuante estudio a los antígenos y las posibles reacciones secundarias. Agregó también que los resultados son favorables y seguros. Y Eslovenia anunció este martes que interrumpe temporalmente el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca tras la muerte por trombosis de una mujer de 47 años que recibió este fármaco. Sin embargo, el Ministerio de Salud de ese país aseguró que se seguirá dando la segunda dosis a quien ya haya recibido la primera. Las autoridades aseguraron que la mujer fallecida padecía de un defecto genético que afectaba la coagulación de la sangre. 6:18 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No tengo. Recuerde que hoy es miércoles y hay libre circulación de 5:00 a.m. a 20:00 y a partir de esa hora tendremos el toque de queda. Hemos visto también mucho tráfico justamente por esta libre movilidad y la próxima semana, cuando ya se acabe el estado de excepción, hay que estar pendientes de las decisiones que vayan a tomar las autoridades porque es probable que vuelva el plan Hoy No Circula, así que hay que estar muy pendientes de ese tema. Y además, importantes recomendaciones, seguimos hablando de mamá. ¿Qué has soñado siempre regalarle a tu mamá? A mí me encantaría que le regalemos con mis hermanos un viaje a Cancún, y con la tarjeta de crédito Banco Guayaquil podemos lograr este regalo para mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.es, llenar los datos, y por cada $100 de compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya saben, a registrarse en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Es tiempo de darte una gran noticia. Este lunes 3 de mayo abre el nuevo Mega Kiwi Tumbaco con todo lo que necesitas para decorar, construir o remodelar tu hogar. En la vía interoceánica frente a la entrada a la cerámica diagonal al cuartel de policía. Te esperamos en el nuevo Mega Kiwi Tumbaco.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
¿Qué está pasando en el mundo?
Seis de la mañana, 23 minutos, y seguimos con más información. Ahora vamos a ir a una entrevista local. A pocos días de elegir las nuevas autoridades que presidirán la Asamblea Nacional, no hay alianzas para las bancadas y que puedan garantizar una mayoría. El Parlamento saliente deja pendientes en su administración y un legado caracterizado por el escándalo y los casos de corrupción. Y para hacer un análisis de los desafíos en la legislatura, con el gobierno de Guillermo Lasso nos contactamos con Juan Rivadeneira, consultor político y económico. Juan, buenos días y gracias por acompañarnos.
Encantado, Claudia. Un saludo pues a todas las personas que siguen su programa esta mañana.
Juan, qué gusto que nos acompañe. Hablemos de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea que va a tener un reto primordial, que es recuperar la institucionalidad. ¿Cómo tiene que hacerlo?
Bien, el reto es enorme, no solo para la Asamblea, sino en general para la institucionalidad del Ecuador. Recordemos que pues el Ecuador no se caracteriza precisamente por ser una sociedad, un Estado, una organización social que sea, pues, que respete las instituciones. De manera que el reto con el nuevo gobierno y con la nueva asamblea es mucho más amplio. Ahora, para la asamblea, sin lugar a dudas, lo que sucede el día viernes va a ser una señal muy importante del nuevo rumbo que querrá emprender de cara a la sociedad. Recordemos que esta asamblea, la que está concluyendo sus labores, incluso hay una sesión convocada para el día jueves, que terminará su trabajo de estos últimos 4 años, termina con una cantidad de escándalos, quizá récord histórico en los legislativos del Ecuador. Recordemos que tuvo varios presidentes, varios vicepresidentes, recordemos que tuvo mucha inestabilidad en su trabajo y ahora incluso una agenda de último momento que ha llevado a la aprobación de distintas leyes de una forma, te diría, casi que express o maratónica en los últimos días, con sesiones convocadas a última hora. Pero dicho eso, lo importante será ver primero qué va a suceder el día viernes con la elección de autoridades, con la elección de los puestos de dirección de la Asamblea y luego de las comisiones. Uh-huh. Solamente para ir un paso más adelante, recordemos que cuando se eligió los integrantes de esta Asamblea, que fue en la primera vuelta electoral de este año, no se marcó la existencia de una mayoría, sino que existe una primera minoría y varias minorías adicionales.
Correcto, y uno de los temas más importantes es cuáles son las alianzas correctas dentro de la Asamblea Nacional, porque ninguna de los partidos políticos y movimientos logran tener una mayoría. La Izquierda Democrática y Pachakutik tienen un acuerdo consolidado, pero dicen no acercarse con el correísmo, creo, y el PCC tampoco con el correísmo, pero es momento de hacer acuerdos políticos para garantizar justamente la gobernabilidad.
Es correcto, Claudia, y lo primero que yo quisiera decir es que el diálogo político es algo normal en una democracia. Uh-huh. Y lo más importante es que debe ser transparente, no solo en su proceso, sino en sus resultados. Porque el día viernes no debería llamarnos la atención que se construya una mayoría, una primera mayoría para elegir autoridades. Y ahí quiero dividir un poco los tiempos, porque los ecuatorianos podríamos presenciar una primera construcción de una mayoría, como lo decía en la pregunta anterior, habida cuenta que no hay un partido dominante, sino que existe una primera minoría, que es UNES, que tiene 49 escaños, y luego uno tiene varias minorías, como es Pachakutik, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el oficialismo. En ese orden, usted puede definir diferentes juegos o combinaciones para conseguir una mayoría. Y es probable que el viernes los ecuatorianos presenciemos la construcción de una mayoría para la elección de autoridades. En ese sentido, se elegiría presidente de la Asamblea, 2 vicepresidencias y 4 miembros vocales del Consejo de Administración, que finalmente todos ellos componen el Consejo de Administración de la Legislatura. Uh-huh. El siguiente paso será la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea y después vendrá, yo he dividido esto en varias etapas, primero la instalación, luego la priorización y luego el desarrollo del trabajo. En ese sentido, la instalación puede construir una primera mayoría e incluso puede sorprender a los ecuatorianos entre qué partidos logran un acuerdo. Segundo, va a construirse una priorización de la agenda parlamentaria, ¿sí? Porque lo interesante del diálogo político parlamentario es que gire en torno a la construcción de una agenda, transparentemente la construcción de una agenda de trabajo que sin lugar a dudas tiene o tendría que tener el tono de lo que el oficialismo que ha ganado, indistintamente del partido que esté presente, porque es la idea de provocar gobernabilidad para el proyecto y el objetivo político que en las urnas se manifestó de manera favorable para el señor Guillermo Lasso. Y la tercera etapa ya será el desarrollo del trabajo, que ahí podremos tener otras mayorías, la construcción de otras mayorías que tendrán que ir casi que por temas. Es probable, como se decía hace algunos años, que se construyan esta suerte de mayorías móviles. Uh-huh. Y tengamos mayorías distintas y construidas para tratar ciertos temas. Recordemos que el oficialismo y la mayoría de partidos o de electos en la Asamblea no necesariamente comparten criterios de ideología, de prioridad, de manera que me parece que esa tercera etapa será muy interesante de analizar, porque veremos distintas mayorías para distintos temas, casi que caso por caso para cada ley.
Pero justamente para elegir las principales autoridades dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son los acuerdos correctos que se tienen que hacer, que ya se están tramando dentro de la Asamblea?
Le voy a responder diciéndole que no debería hacerse. Okay. No debería existir el reparto. No debería existir la violación al respeto de la independencia de los poderes. No debería existir el cruce de la línea sobre la transparencia. ¿Y cómo debería ser un acuerdo correcto? Sobre la base de una agenda parlamentaria, sobre la base de un acuerdo, ¿sí?, en torno a los puntos en que siempre pueden llegar a un acuerdo entre la propuesta que tiene el oficialismo respecto a su plan de gobierno y la Asamblea con las posiciones distintas que tienen los bloques. De manera que es difícil pensar en un acuerdo correcto. Lo que sí se puede entender es cómo se puede hacer un acuerdo deseable para una democracia, porque, por ejemplo, lo que no puede existir es un acuerdo que esté basado, por ejemplo, en influir sobre la justicia. Uh-huh. Estas semanas ha habido una serie de debates en torno a una posible formulación de un acuerdo para lograr una mayoría en torno a amnistías, revisión de procesos judiciales, y eso en una democracia que debe buscar la independencia de los poderes, el respeto de la justicia, el pluralismo, no es deseable, Claudia.
Correcto. Y eso es importante también para el análisis. Juan, pero hablamos de cuál es la agenda para garantizar la gobernabilidad y también para mejorar el país. Cuando hablamos de acuerdos mínimos, ¿cuáles son los acuerdos mínimos que tendríamos que ponernos, no solamente de acuerdo en la Asamblea Nacional, sino todos los ecuatorianos?
Bien, en ese sentido, y gracias por la pregunta, Claudia, porque es muy importante, aquí ya entramos a analizar realmente lo de fondo, y es dar cuenta que los políticos y las autoridades tienen que sintonizar con el mensaje que ha dado la ciudadanía. Y la ciudadanía ha dado un mensaje, primero, que no quiere la violencia política, la separación y la división que a veces la polarización política conduce. Por ello es que eligieron una opción que en la segunda vuelta abrió su espectro de electores, su espectro de opciones, incluso algunos de sus propios temas que en la primera vuelta sostenía, los revisó, los amplió, los mejoró y tiene una base de atención de electores mucho más amplia. Entonces, primero, los políticos y autoridades deben sintonizar con este sentimiento ciudadano. Segundo, que hay una serie de prioridades inmediatas. Si usted revisa los números, a mí me ha escandalizado y me ha preocupado de sobremanera que entre el año 2019 y el año 2020 se han incrementado 1 millón de ecuatorianos a la clase vulnerable y que en esos años pertenecía a la clase media. Es decir, hay un regreso en el desarrollo, hay un efecto regresivo en el desarrollo de muchas familias y el problema económico es manifiesto. De manera que los grandes acuerdos que tenemos que lograr es, primero, no a la división, sino a la unión entre ecuatorianos. Segundo, proteger la dolarización, proteger el modelo económico, que es un modelo que con todas sus imperfecciones ha resultado ser mucho más previsible, mucho más sólido que los que teníamos previamente hasta el cambio de moneda a inicios de siglo. Después tenemos que tener una tercera prioridad, que es la defensa de la democracia. Es decir, hay muchas personas que se olvidan de este detalle y no solamente los objetivos tienen que ser cumplidos, sino también los caminos hacia esos objetivos, como es la democracia en términos de la democracia liberal, que lo que promueve es el pluralismo, la división de poderes, el respeto a las instituciones, que es lo que usted precisamente me preguntaba al inicio de esta entrevista. Es decir, la institucionalidad ecuatoriana, que ha sido golpeada, ya sea por la corrupción, ya sea por los amarres de último momento, ya sea por las costumbres incluso de muchas personas, tiene que ser revisada y debemos comenzar un camino de fortalecimiento institucional, de respeto de la ley, porque eso finalmente llevará a conseguir el objetivo de darle seguridad, por ejemplo, a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para que puedan llegar esos capitales de manera relevante, de manera significativa, de manera importante, y que se puedan crear pues los empleos que son tan necesarios precisamente para que la situación de la sociedad mejore y no tengamos presente ni en las calles lo que está sucediendo en otros países, como mire usted lo que sucede en Colombia.
En Colombia, así es. Juan, pero ¿qué tiene que hacer Guillermo Lasso para lograr estos acuerdos de gobernabilidad? Por un lado, usted habla de no división, proteger la dolarización, la defensa de la democracia, que suenan muy bien en la parte discursiva, pero en la parte práctica puede existir, por ejemplo, un gran acuerdo por el empleo y lograr una agenda legislativa para reactivar la economía, para hacer una reforma al código laboral. ¿Cuáles deberían ser ya en la parte más pragmática los acuerdos que necesita la ciudadanía?
Bien, el presidente electo Lasso le ha propuesto un encuentro al Ecuador. Y me parece que su camino será formularle distintos encuentros en términos de las distintas áreas de preocupación de la ciudadanía. Usted ha tocado el tema del empleo, y ya yendo un paso más hacia lo material, ¿sí? La propuesta del empleo no solamente es que lleguen las inversiones, sino que le pueda proponer a la Asamblea las reformas legales necesarias para promover la inversión. Por ejemplo, se habla ya del envío de una reforma tributaria, quizá no el 24 de mayo, sino los primeros días o primeras semanas, y tendrá que ser revisada por esta asamblea que en principio pues es contraria a los pensamientos del presidente Lasso. En ese sentido, el primer gran acuerdo sería precisamente cómo generar empleo y cómo asegurar esta certidumbre y las inversiones por medio de incentivos, reducciones tributarias, por ejemplo, el 2% que pagan los microempresarios. Es decir, hay una agenda económica que debe cumplirse. En el caso de ya el manejo fiscal, ¿sí? Hay que proponerle al país un gran acuerdo de control del gasto público. Es decir, después de tantos años de un crecimiento pues exponencial del gasto público en el Ecuador, en momentos en que el presupuesto del Estado está gravemente afectado, hay que promover un acuerdo para el control del gasto, y veo que pues habrán algunas iniciativas de arranque que serán promovidas por el presidente electo. Luego, me parece a mí que ya hay una acción importante, que ha sido la forma en que el presidente Lasso ha presentado su gabinete social, y me parece que reúne personas que no necesariamente estaban pues en la línea de su posición política más liberal, sino que son personas que también han estado en otras vertientes, y me parece eso muy interesante porque provoca una apertura, ¿sí?, a otros sectores para que puedan participar incluso del manejo del gobierno. Entonces usted tiene un compromiso por el empleo y, por ejemplo, en ese caso también la promoción y la aprobación de una reforma laboral tan necesaria. Entonces, ya yéndonos a lo material, usted tiene la aprobación de reformas tributarias, la aprobación de incentivos económicos, la aprobación de reformas laborales, porque sin perder la defensa de los derechos de los trabajadores, se necesita modernizar un código laboral, una ley del trabajo que tiene casi 100 años en el Ecuador y que necesita ser modernizada para que sea que acople a los nuevos momentos y a los nuevos retos que tiene la sociedad y que pueda crearse empleo. Otro tema importante, por ejemplo, la reforma a la seguridad social, ¿sí? Me queda la duda hasta dónde puedan llegar en una gran reforma, pero sin lugar a dudas hemos visto estos días la preocupación respecto a las desinversiones del IES, los problemas que tiene el IES en términos actuariales, los problemas que tiene para la cobertura de pensiones, para llegar con medicinas, y me parece a mí que una reforma a la seguridad social será muy importante. Y finalmente el campo de la salud, comenzando con la vacunación. De manera que el gran acuerdo debería ser cómo vamos a hacer para vacunar, y esto no solo será en cargo del presidente, sino de varias instituciones, ¿sí?, incluyendo los gobiernos locales, que ese es otro reto, tener un gran acuerdo con los gobiernos locales para poder emprender este gran reto de inmunizar a la población.
Sin duda la parte de la vacunación es lo más importante para poder luego hablar de una reactivación económica. Juan, Ecuador vive un momento duro justamente por la crisis que estamos viviendo. Sube la gasolina, sube el pan, suben todos los productos, y en ese contexto llega Guillermo Lasso. ¿Cuáles son las primeras acciones que debe tomar para calmar este tipo de protestas? Porque, por ejemplo, también han subido los pasajes y de alguna forma, aunque uno piense que es justo o no es justo, no ha subido el salario básico, por lo tanto, las personas están muy afectadas.
vendrá una discusión, Claudia y amigos, vendrá una discusión muy importante en el Ecuador que deberá estar en el marco del manejo de las expectativas, porque eso también es la principal estrategia que tendrá que implementar el presidente Lasso, es cómo maneja las expectativas, ¿sí?, de cara a su llegada, porque los tiempos económicos y los tiempos políticos, no solo en el Ecuador, en general en el mundo, no necesariamente son los tiempos de los ciudadanos. De manera que la narrativa, la pedagogía política que tenga que emprender el gobierno del presidente electo va a ser capital para presentarle a la ciudadanía un camino al que quiere llegar y no necesariamente va a obtener unos resultados de arranque, porque recordemos que si bien el riesgo país ha bajado, si bien el ambiente de inversiones ha mejorado, quizá los riesgos se sienten que han reducido, los riesgos políticos, los riesgos institucionales, pero más allá de eso todavía queda el reto de convertir la expectativa en realidad. En ese sentido, Guillermo Lasso debería enviar al inicio un gran mensaje cómo va a promover estos cambios, ¿sí?, y cómo va a mover los tiempos para que la ciudadanía pueda registrarlos. Como usted bien dice, se revisan tarifas de los transportistas luego de, pues, algunas protestas, pero también algunos años de que no ha sido revisada. Ahora, pues, amanecemos hace pocos días con la noticia de que justo el día del cambio de mando subiría el precio del pan popular. Y luego de ello tenemos el ajuste, me parece que esta mañana o la tarde de ayer, del nuevo precio de los combustibles, precisamente por esta banda de precios que se registró y que ya está puesta en marcha, que también va a ser parte de la explicación que tendrá que darle el presidente a los ecuatorianos, porque hay ciertos subsidios, ¿sí?, que deben ser focalizados, mejorados, deben ser mejor manejados, porque de esto se explica cómo no se ha ajustado el precio de los combustibles y el subsidio que paga el Estado sigue siendo bastante oneroso. ¿Sí? Hay subsidios, por ejemplo, el del gas, que entiendo que no se revisaría porque tiene un criterio social muy importante, en especial para los más pobres. Pero la explicación que pueda dar de por qué está sucediendo esto va a ser muy importante. Ahora, una herramienta capital va a ser la capacidad de conseguir recursos frescos rápidamente, ¿sí? En el mundo está en un problema, ¿sí? La pandemia no es un problema de un país o de un grupo de países, es un problema de todo el mundo, y pues los capitales de alguna u otra forma se han movido a distintas latitudes, y lo que debería procurarse el gobierno de Lasso es un acuerdo con los multilaterales. Recordemos que en los últimos años los préstamos han venido de los organismos multilaterales, y Lasso debería tener de arranque, ¿sí?, dinero fresco, porque tiene gastos que le vienen encima a pocos días de su posesión. Por ejemplo, el pago de los propios salarios. Entonces, la realidad se va a imponer, y esa realidad económica que él le ha dicho, pues, a un prestigioso medio de comunicación la semana pasada, tendrá que revisar los números el momento en que él entre al gobierno, el 24 de mayo, pero yo creo que una prioridad será conseguir recursos frescos para mantener la liquidez en la economía y la cadena de pagos, pues, nutrida.
Correcto, y sin duda la situación del país es realmente complicada y Guillermo Lasso tiene que empezar con pie derecho, sobre todo también con el plan de vacunación que, según leímos, Rusia ya va a enviar algunas dosis de la famosa vacuna Sputnik 5. Agradecemos a Juan Rivadeneira, consultor político y economista. Gracias por acompañarnos, Juan, y por todo este análisis de la Asamblea y también de cómo arrancará el gobierno de Guillermo Lasso.
Gracias, Claudia, encantado.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y seguimos hablando de mamá. Que si te preguntan cuál es el regalo perfecto para mamá, ¿qué responderías? Yo sigo pensando en más regalos para mi mami. A ella le encanta comprarse zapatos, así que si es que le damos una tarjeta de crédito solo para comprarse zapatos, sería uno de los mejores regalos que tenga. Con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieres darle a mamá. Participa registrándote en primeromamá.es, llenas los datos y por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Vacilos regresa con un show íntimo para que lo disfrutes en tu casa. Más conectados. El concierto digital que te permitirá cantar todos los éxitos de Vacilos.
Carito el corazón.
Un show épico con muchas sorpresas. De la más alta calidad, en vivo, con banda completa y una puesta en escena que te hará sentir una experiencia personalizada y única. ¿Estás listo para cantar y bailar? Cara Luna, Tabaco y Chanel, Pasos de Gigante, Mi Primer Millón, Por Hacerme el Bueno y Perderme Contigo.
¿Y si me voy a perder?
Vacilos, más conectados.
Quiero perderme contigo.
Domingo 23 de mayo, 17 horas. Adquiere tus accesos en ticketshow.com.es. 20% de descuento con tarjetas Produbanco hasta el 13 de mayo. Te lo trae Top Shows Live.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Hey, viajero! Aprovecha los precios de temporada baja. El Royal Decameron Mopiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Aprovecha nuestras promociones y beneficios para que disfrutes de ese merecido descanso con todo incluido. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969. Resto del país, 1-800-33-2263. O ingresa en www.decameron.com. Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
Este es el evento más serio a nivel hemisférico que se ha realizado.
Yo creo que es oportuno este homenaje al presidente Lenín Moreno hoy, porque la democracia también es el régimen de los que entregan el poder a otro. No hay democracia sin alternancia en el poder.
Lenín ha sido un gran presidente, un gran demócrata, y espero que todos sigamos defendiendo estos valores en los que realmente creemos.
Ecuador es un ejemplo. Estamos ansiosos de que este mensaje del presidente Moreno se disemine por toda la América Latina.
El presidente Lenín Moreno, definitivamente uno de los más admirados en estos últimos 10 años. Siempre logró fortalecer las instituciones, siempre logró salir adelante y empujar el país hacia un futuro venturoso de democracia.
La libertad, queridos amigos, es un don divino, que solo se lo merecen los pueblos que luchan y trabajan por ello.
Reconocer al presidente Lenín Moreno por su valentía y por su entereza en seguir transitando por la consolidación de la democracia en Ecuador. Con presidentes como ustedes y con personas preocupadas por la consolidación y el mantenimiento de la democracia, siempre hay esperanza.
Y él ha demostrado que ha procedido como un estadista.
Lenín Moreno ha hecho un buen gobierno en el tema institucional. Ya hubiera querido Argentina un Lenín Moreno, ya hubiéramos querido los bolivianos un gobernante como Lenín Moreno, porque lo que el Ecuador ha hecho en este proceso de recuperación ejemplar de su democracia tiene que ser un ejemplo para las Américas.
Moreno es un hombre que con gran valor ha sabido corregir los rumbos y tiene un mérito excepcional en defensa de la democracia continental.
El presidente Moreno creo que ha convocado a la unidad nacional y a reparar algunas fracturas que se habían producido en el pasado.
Es sumamente importante la defensa de la democracia en su totalidad.
Respeto a la libertad de expresión. Nunca, nunca una llamada, peor una disposición, ni una sugerencia siquiera a las autoridades de control. Eso es institucionalidad, eso es democracia.
Con la democracia y la libertad se puede llegar a todo en la vida y es el futuro de los pobres.
Hoy Ecuador es un ejemplo de democracia. Logramos derrotar al socialismo del siglo XXI porque este es un triunfo de América Latina, no solamente del Ecuador.
Bueno, ha sido la oportunidad de ofrecer a América Latina y a otras partes el cambio a favor de la democracia y de la libertad.
Porque en este gobierno se estira la libertad de expresión muchísimo más allá de lo que inclusive es la tolerancia.
Logró la transformación democrática del Ecuador. Me parece ser que ha sido un gran aporte a la democracia mundial.
Si es que yo hice esta transformación, te digo que no, pero he hecho mi parte.
El señor Lenín Moreno ha hecho un aporte fundamental a la democracia y a la libertad en el continente.
El presidente Lenín Moreno ha sido ejemplar.
Me parece que es un nuevo Ecuador, llena de esperanza, llena de posibilidad y sin límite.
La principal enseñanza: el socialismo del siglo XXI puede derrotarse. Las dictaduras se derrocan. Con las dictaduras no hay por qué dialogar. A las dictaduras hay que derrocarlas.
Sembramos futuro.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:52 a.m, seguimos con más informaciones. Pasado lunes, la Asamblea Nacional aprobó con 118 votos a favor el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, la misma que garantiza a los ecuatorianos derechos de acceso, rectificación, oposición y eliminación de información personal almacenados en algunas bases de datos. Y justamente para hablar de este tema y cuál es el alcance de esta ley, nos contactamos con Diego Álvarez, representante de la Asociación de Protección de Datos. Muy buenos días, Diego, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Claudia, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos con un cambio importantísimo para, digamos, del ecosistema regulatorio ecuatoriano. Desde esta semana tenemos aprobado por parte de la Asamblea nuestra primera ley de protección de datos. Todavía falta el veto parcial, total o aprobación por parte del Ejecutivo, pero sin duda alguna no creo que vaya a existir ningún contratiempo y en pocas semanas vamos a tener en firme esta ley.
De hecho, el presidente Lenín Moreno en Twitter celebró que se había aprobado esta ley, que de hecho es propuesta por Andrés Michelena. Además, ¿por qué es una ley que tiene tantos votos? Es una de las pocas leyes que dentro de la Asamblea Nacional ha tenido un gran acuerdo. ¿Qué tiene esta normativa?
El Ecuador estaba en una gran deuda regional e incluso mundial al no tener una ley de protección de datos. El controlar y el darles a los ciudadanos potestades de derechos sobre su información personal es una de las tendencias que más se han marcado en las agendas regulatorias de los países alrededor del mundo, sobre todo este último tiempo. Tenemos una fuerza que también impulsó mucho esta tendencia, y es que desde el año 2018 en Europa se tiene un reglamento general europeo de protección de datos. Entonces, esos estándares de europeos justamente son los que motivaron y presionaron a que muchas legislaciones en el mundo se adopten en nuevas leyes de protección de datos o las actualicen a esos estándares que Europa pues está manejando hoy por hoy.
¿Cuáles son los ejes principales de la protección de datos según esta normativa? ¿Cómo los ciudadanos ahora vamos a poder tener este respaldo?
Bueno, nosotros como ecuatorianos tenemos consagrado el derecho a la protección de nuestros datos personales desde nuestra Constitución del año 2008. Uh-huh. En el artículo 66, numeral 19, ya teníamos durante todos estos años, digamos, esa protección. Sin embargo, no había sido desarrollada en detalle por una normativa como ahora lo tenemos. Los ejes principales de esta ley lo que buscan es generar un mecanismo de protección hacia toda la información personal que se deriva de nosotros. Es decir, partimos de una idea que nuestros datos personales no son propiedad nuestra, sino que son una extensión de nuestra personalidad. Y en esa medida, nosotros como, digamos, con esa información que es parte de nosotros, sustancialmente parte de nosotros, tenemos una serie de derechos para protegerla, que está, digamos, como piedra angular de todo este ecosistema, nuestro consentimiento. Es decir, nosotros somos, cada uno de los ciudadanos, los llamados a aceptar o a negarnos qué se hace con nuestra información personal.
Correcto. ¿Y qué pasa si es que alguien hace mal uso de nuestros datos personales? ¿Cómo puede ser una revisión, una corrección? Y también, si es que van a existir multas para las personas que están usando de forma fraudulenta nuestros datos.
Efectivamente, una ley de protección de datos cambia el paradigma cultural de una sociedad. Nosotros en el Ecuador estamos acostumbrados a cotidianamente no darle la importancia que se merecen a nuestros datos personales. Nosotros, para ingresar a un edificio, para ingresar a una urbanización, nosotros dejamos, por ejemplo, nuestra cédula de identidad. Estamos absolutamente acostumbrados a que nos llamen números extraños a nuestro teléfono, a ofrecer llamadas, a ofrecer servicios, productos, y todo esa situación cambia con una ley de protección de datos, porque, como les comentaba, ahora siempre van a tener que esas personas que utilizan nuestros datos obtener un consentimiento, en muchos casos expreso, para que se utilice de esa forma la información. La propia ley ahora nos da una serie de nuevos derechos como ciudadanos respecto de nuestra información. Tenemos ahora la posibilidad de acceder a nuestra información de manera gratuita y célere ante todas las personas que tengan información nuestra. Es decir, se está determinando un nuevo mecanismo administrativo para que yo pueda golpear la puerta de entidades públicas o privadas y decirles: quiero conocer qué información tienen ustedes de mí y qué están haciendo con ella. También tengo un derecho de rectificación, es decir, si es que identifico que mi información personal está errónea dentro de una base de datos, ahora tengo un mecanismo para que se rectifique celeremente. También de eliminarla o cancelarla si es que no estoy de acuerdo con el tipo de tratamiento o procesamiento que se está haciendo sobre esa información personal. Por último, aquí con nuestra ley estamos adoptando justamente derechos de última generación en lo que tiene que ver con información personal. Y por ejemplo, vamos a tener un derecho a la portabilidad de nuestra información. Es decir, si es que nosotros tenemos hoy por hoy contratado un servicio de telefonía móvil con una telefónica, lo que podemos hacer es solicitarle a esa compañía que transfiera o que me transfiera mis datos en un formato portable para que yo lo pueda entregar a mi nuevo prestador de servicio. Todo este ecosistema también genera una serie de nuevas obligaciones, sobre todo para las empresas ecuatorianas. Y estas obligaciones justamente van desde, dependiendo del tamaño de la empresa, contratar internamente un nuevo funcionario que lo llamaremos delegado de protección de datos, hasta justamente transparentar las formas y los mecanismos de obtención de esa información y también notificar a una nueva autoridad de protección de datos que se crea con esta ley, brechas de seguridad o filtración de datos en las bases de datos. Justamente este ecosistema de multa, de obligaciones va a establecer también multas en caso de incumplimiento. Uh-huh. Estas multas van hasta el 1% del volumen de negocio anual de una compañía en caso de que incumpla pues los escenarios más graves de esta ley.
Muy interesante todo lo que nos cuenta Diego Álvarez de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Con esta ley, después de que la pase por el veto del presidente de la República y se publique en el registro oficial, nos dará mayor protección a nuestros datos personales y es muy importante que la ciudadanía esté al tanto para poder ejercer nuestros derechos. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos.
Gracias, Claudia, que tengan un excelente día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así despedimos con esta información. Los precios de venta al público de los combustibles se incrementaron para el periodo que va desde el 12 de mayo hasta el 11 de junio, de modo que la extra costará $1.99, mientras que diésel y diésel premium tendrá un valor de 1.48. Los nuevos precios representan una diferencia de 8 centavos en cuanto a la gasolina regular y de 4 centavos en el diésel con respecto al mes anterior. La Super tuvo una disminución y se colocó en $3. Yo soy Claudia Roura y tengo el gusto de acompañarlos cada mañana. Tenemos una nueva cita a las 6 de la mañana el próximo jueves, así que ustedes sigan en sintonía de FM Mundo.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.